Estás escuchando MVS Noticias con Luis Cárdenas.
Andrés Velázquez, qué gusto tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Luis. Muchas gracias por la invitación y un gran saludo a todos los que nos están escuchando.
Gracias, Andrés. Andrés es pues uno de los hombres que más conocimiento tienen en materia informática en este país, en materia de la investigación, de los temas forenses, de los temas de seguridad informática. Sígalo en sus redes sociales, ahí en @cibercrimen. Y pues un gustazo poderte tener. ¿Cuántos años ya de Mática, eh?
Ya tenemos, vamos a cumplir 14 años de Mática aquí en México y ajá, casi 12 en Colombia.
12 años. ¿Tienes
México y Colombia actualmente, okay, ¿no? Entonces, sí, ya mucho tiempo y que nos llevó a expandir un poquito los servicios y ya nada más hacemos temas de investigación, sino también ciberseguridad estratégica. Uh-huh. Entonces, hemos estado involucrados en muchos de los casos que tienen que ver con ciberataques en sectores financiero, retail y demás. Entonces, un tema muy interesante.
Se incorpora en estos momentos MVS TV. Para los amigos en la tele, estamos platicando con Andrés Velázquez en esta mañana, pues sobre un asunto, Andrés, que hoy nos llamó la atención y quisimos consultarte. Hay ahí un proyecto para pues adquirir de alguna manera las bases de datos del INE en materia biométrica para la Secretaría de Gobernación. Ahí se están peleando, el INE está diciendo que va a defender estos datos. Y de entrada, ¿qué es esto? Cuando se habla de datos biométricos, para muchos suena que van a sacar la sangre o de qué se trata.
Yo creo que ese es el primer punto que siempre, ajá, hay que explicar cuando hablamos de temas tecnológicos con, ajá, biometría. Yo creo que muchos de los que nos están escuchando han proporcionado sus datos biométricos, es, uh-huh, decir, una huella digital, ciertos patrones del iris, puede ser inclusive patrones de, uh-huh, de la cara o inclusive algunos bancos, la voz. Uh-huh. Se generan ciertos patrones, los cuales son hasta cierto punto únicos entre las personas y nos permite llegar a identificarnos y autenticarnos ante un sistema para poder llegar a confirmar que efectivamente somos nosotros. Uh-huh. Pero, a diferencia de una contraseña cuando accedemos a un portal, pues nosotros no podemos cambiar nuestros biométricos. Uh-huh. O sea, los utilizamos y si se ven vulnerados, pues podría llegar a haber un gran problema. Entonces, lo que nos enteramos fue que Secretaría de Gobernación tiene un proyecto, uh-huh, de una compra de un software para generar una base de datos de todos los mexicanos,
okay,
y poder llegar a vincularlo a nuestro CURP para poder llegar a autenticar y saber quién, o sea, que tu CURP pertenece, uh-huh, a Luis y que Luis tiene estos biométricos y que entonces podamos llegar a saber que efectivamente cuando vas a hacer algún trámite, efectivamente es Luis. El problema viene de varias aristas, ¿no? El primero, bueno, ¿cómo vas a capturar esos datos? Uh-huh. ¿No? Para validar que efectivamente eres tú. Y entonces ahí sale el tema de, pues vamos con el INE, le quitamos la base de datos y entonces ya adelantamos. Y el mismo INE dice, yo no te lo voy a dar. Uh-huh. La base de datos que yo tengo es de 90 millones de mexicanos y la razón por la cual yo los tengo es para poder llegar a validar durante un proceso de votación y tener los datos de los votantes. Y la ley, uh-huh, establece que nada más lo puedo utilizar para eso. Por lo tanto, no te lo puedo llegar a dar.
Okay.
Entonces, ahí ya empezó como un pleito entre una perspectiva un poquito más política que, uh-huh, que otro, ¿no? Pero también hay otras bases de datos. La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene base de datos.
Del pasaporte.
Correcto. Uh-huh. Pones tus huellas, te toman una fotografía. El IMSS, para ciertos programas, uh-huh, también tiene. El SAT con la firma electrónica.
Claro, y el SAT creo que más, porque es esta retina, ¿no?
Exactamente. Inclusive las Afores y los bancos, uh-huh, están empezando a generar sus propias bases de datos, que en algunos de los casos estos bancos tienen que validar esa información contra la información del INE. Uh-huh. Entonces, a mí lo que me preocupa es, pues sí, hay este proyecto, pero ¿para qué lo van a usar? Uh-huh. ¿Cómo van a obtener nuestros datos? Y lo más importante, ¿cómo lo van a proteger?
Hubo una pelea hace tiempo también entre el INE y el gobierno federal. Pongo el término pelea porque, bueno, fueron ahí realmente muchas diferencias, ¿no? Pero hablaban de la creación de la cédula de identidad.
Correcto.
Y el INE defendía, pues, la credencial de elector como una de las mejores maneras para identificarse, que hoy día es la identificación por sí misma mejor en nuestro país. El asunto es que de pronto uno piensa, ¿no tendría que unificarse todo este asunto? Que solamente una dependencia tuviera todas estas bases de datos, porque al final también se están generando bases biométricas privadas, Andrés.
Claro, claro. Y al final de cuentas hay que entender primero que estas huellas digitales, estos, y quiero nada más dejar muy claro, no es de que tengan tu huella digital. Uh-huh. Tienen ciertos patrones de tu huella digital para poder llegar a compararlo. Entonces, okay, técnicamente, si alguien accediera a la base de datos, si es un sistema que está bien orientado uh-huh. hacia la seguridad, nadie, o sea, no van a tener una copia, ¿no?,
de tu huella digital,
¿no? Ese sería como que un tema muy importante. Pero,
A ver, te detengo aquí por un momento. O sea, es muy interesante porque dices, se están previniendo de que haya un hacking, de que alguien llegue y se robe la identidad, o se robe uh-huh. los datos. Entonces me dices, el sistema no te toma tu huella digital como tal, no es una fotografía, sino patrones que permiten identificarla.
Siempre sabemos cuando si es el así, sistema así lo haga.
O sea, en una de esas si te toma la foto de la huella digital, bueno, por decirlo
no
de alguna manera.
No sabemos si eso es lo que haga el sistema. Entonces okay. ahí es donde tenemos el problema Ajá. de decir, oye, ¿cómo almacenas los datos?
Ya.
Inicialmente, este proyecto establece que quieren crear esta base de datos para poder llegar a evitar el robo de identidad. No para la cédula, Ajá. no para generar una única, para robo de identidad. Uh-huh. ¿Por qué?
Okay.
¿O no? Y además, ¿bajo qué contexto, no? Y aquí es donde viene la parte de, bueno, nos da miedo dar nuestras huellas digitales, nos da miedo dar nuestros biométricos, uh-huh. porque es normal, ¿no? Es parte de la naturaleza humana, ¿no?
De entrada, quien hemos tenido esta cosa de que te toman la retina, perdón, yo siento así como que a lo mejor me voy a escuchar muy de rebozo y así, muy apenado y chiveado. Yo siento que esa cosa te va a dañar los ojos, ¿eh? Ya desde la cámara que te toma el iris te da un poco de cosita.
Pero no es así.
Yo sé que no.
Pero sí da cosa. Sí, ¿no? Yo creo sí. que es el punto principal. Ahora, los biométricos son uh-huh. considerados dentro de la Ley Federal de Protección de Datos para Sujetos Obligados uh-huh. como un dato personal.
Sí.
Es decir, que si se lo estás dando al gobierno, el gobierno debería de tener los controles necesarios y la preocupación por guardar de una forma correcta la información. Pero tenemos por el otro lado que en el año 2003, uh-huh. ¿te acuerdas cuando vendieron la base de datos
del INE
a ChoicePoint en sí, Estados claro. Unidos? Uh-huh. ¿Y para qué la querían? Para poder llegar a validar los uh-huh. mexicanos que iban a pedir una visa que efectivamente tuvieran y dieran la información correcta que estaba dentro uh-huh. del INE. También lo volvemos a ver en el 2015, el filtrado de la base de datos por parte de un partido político.
Sí,
que
claro.
estaba en internet sin contraseña. Uh-huh. Entonces, creo que es muy buen momento.
Y la vendía además en Mercado Libre, sí. sin bronca, podías comprar ahí la base de datos, y no era cara además.
Entonces, yo creo que el punto es, ¿para qué la van a usar? Uh-huh. ¿Cómo la van a resguardar? ¿No?
¿Cómo la vas a proteger? Claro.
¿Cómo la vas a proteger? ¿Y cómo uh-huh. nos vas a dar la tranquilidad, gobierno, uh-huh. de que estás haciendo lo correcto?
Ahora, bueno, esto es gobierno, pero hemos platicado tú y yo muchas veces de cosas que nos pasan cuando cometemos un error y le damos la contraseña a alguien o caemos en un phishing, por ejemplo, llega una fake news a tu correo, ¿quieres saber más? Dale clic, le das clic, entró un troyano a tu computadora y ya le dio en la torre, o de repente te dicen, te ganaste tanto, mira, métete a tu cuenta de banco y ya te metes, le pones la contraseña, ya le mandaste la contraseña a un hacker. Puede que empiece a haber también este asunto de gente un tanto sin escrúpulos que quiera empezar a tener estas bases de datos. Tú se las das, o sea, en el banco pues llegas y lo das sin problema, pero cada vez va a ser más normal que alguien te diga, oye, mira, te voy a regalar unas papitas, nada más déjame sacarte una foto o algo por el estilo.
Y yo creo que esa es la parte interesante desde la perspectiva de que estamos cambiando la forma en cómo estamos uh-huh. haciendo las cosas.
Sí.
Hoy no podemos llegar a pensar una vida sin una computadora, sin una tablet.
Sin un celular.
Sin un celular. Y no nada más en ciudades grandes, ¿no? Estamos hablando prácticamente que cualquier ciudadano mexicano podría llegar a estar en una base de datos.
Uh-huh.
Y si es así, necesitamos el poder llegar a considerar una estrategia nacional de ciberseguridad que hoy en día no tenemos.
Vamos a pensar, ¿qué pasaría si esto llega a las manos equivocadas? ¿Puedes tú...? Porque uno piensa, y nos lo dicen aquí en la red y en el WhatsApp con toda razón, alguien se robó mis huellas digitales, pero pues no las tiene. O sea, las tiene ahí, pero pues, o sea, si quiere hacer algo, yo tengo que poner la huella en el aparato este que te lee las huellas.
Podría ser más desde el punto de vista de que si alguien obtiene la base de datos, podría llegar a validar que efectivamente eres tú.
Ok, sin necesidad de que tú pongas el dedo, por ejemplo.
No tanto de que pongas el dedo, a lo mejor sí necesitaría el poder llegar a hacer esa validación si es que está en este esquema de los patrones.
Ok.
Pero entonces, estamos hablando de que es información que a lo mejor únicamente el patrón no te da nada, pero si vas sumando el patrón más tu dirección, más tu nombre, ¿no? Va haciéndose algo que para alguien que quiera llegar a generar alguna afectación o simplemente para validar que ciertos mexicanos están haciendo alguna actividad. O sea, imagínate, ni siquiera vayamos a algo tan malo.
Sí.
Una empresa que quiera llegar a validar quién llega a su edificio. Y que efectivamente cuando está entrando...
sepa que eres tú.
No está mal. Uno pensaría que está bien, pero yo no entregué mis datos para eso.
Sí, claro, la empresa va a hacer lo que quiera con esos datos.
Exactamente.
Y los va a comprar con alguien. Ah, quiero validar si realmente tú eres tú. ¿Puedes llegar a tener una base de datos de todo el país o en una de esas? Pues el país se la puede entregar a los norteamericanos por pensar en uno.
Hay que recordar que muchos países hoy en día tienen una base de datos única.
Ajá.
¿No? O sea, yo creo que aquí no es el cuestionar si es bueno o malo la base. Es cómo van a crear esa base. Inclusive hay unos muchos países que su identificación única es lo que los rige.
Okay.
Y que sus credenciales para votar está descentralizado, es otra.
¿Y se meten con los bancos, por ejemplo? O sea, ahí los bancos no se
los
no les
bancos viven. Lo que hacen es de que validan con esa base de datos.
Ok, pero solo validan.
Solo validan.
Y solo tienes una base única.
Exactamente.
Ahí tú no lo obtienes, porque hoy los bancos en México, no sé, pero creo que están obteniendo para ellos mismos su base.
En algunos de ellos, sí.
Y cualquier otro. O sea, muchas empresas están teniendo sus propias bases de datos. ¿Algún ejemplo de estos países?
Yo, por ejemplo, el caso de Colombia, ¿no? Que es un caso que yo tengo muy cercano. A final de cuentas, hay una entidad que es la registraduría, que es quien tiene las bases de información
única.
Y genera la cédula.
Okay.
Y esa cédula, pues obviamente es la que tiene dichos datos biométricos. Tú vas al banco, das tu número de cédula y valida entonces la información con la registraduría, pero no almacena.
¿Los norteamericanos tienen un solo registro o varios?
Tienen varios. Ahí, okay. ¿Por qué? Porque tienen el AFIS, ¿no? Que es más hacia el lado criminal, pero también tienen todo su sistema local para poder llegar a saber quiénes son cada uno de los norteamericanos.
Que protegiendo derechos humanos, y hoy día que estamos en este debate, todavía no las creamos, podríamos entrar en ese asunto y entrar en la vanguardia, protegiendo derechos humanos, entendiendo también el sistema que estamos corriendo y el futuro que viene, tú dirías lo mejor es una sola base de datos del Estado, blindada como la tiene que blindar el Estado, y que quien necesite tener la verificación de los datos biométricos lo haga a través del Estado. Se valide.
Correcto.
Pero lo tiene el Estado y ya.
Correcto.
Mira.
Pero el Estado tiene que cumplir con los niveles de seguridad y darnos la confianza de que lo está cuidando.
No,
ahí es donde está el tema.
Pues vamos a ver hasta dónde llega este asunto. Andrés Velázquez, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
Al contrario.
Qué gusto verte.
Igualmente.
Y
igualmente.
Pues felicidades. Mucho
igualmente.
Éxito para Mática.
Muchas gracias. Y hay muchas cosas que podemos llegar a estar hablando en estos días.
Sí, claro.
Y yo creo que dejarte nada más ahí una reflexión con todo el ataque de Irán y Estados Unidos, si realmente Irán va a tener la capacidad no bélica, sino de ciberataques que pudiera llegar a afectarlo.
Vamos ahí, nada más ahí un comentario. Muy interesante lo que sucedió en tecnología con este avión que termina por ser derribado por los iraníes. Hoy hay un debate entre si fue una especie de antimisil o de las bases ahí antimisiles o los misiles mismos que estaban atacando a las bases norteamericanas le pegaron. Pero pues todo esto es un error no de la tecnología no comete errores, quien comete errores son los humanos que programan esa tecnología. Algo tan sencillo como decir, como que Irán hubiera hecho eso, es que nadie salga en el aeropuerto mientras estamos atacando las bases, hubiera sido como que de primaria, ¿no? Pero se ha hablado mucho de un posible ataque. ¿A qué se puede, Andrés? ¿Centrales eléctricas? ¿Centrales informáticas? ¿A qué?
Prácticamente cualquier cosa que pueda llegar a generar una disrupción en el gobierno norteamericano.
Ajá.
Y más que nada, piénsalo desde el punto de vista de que si ahorita algo llega a pasar en Estados Unidos, le van a echar la culpa a Trump justo antes de las elecciones.
Pues va a estar interesante ahí el tema y la capacidad que se tiene. ¿Es Irán una potencia de hackers? No sé si está bien dicho el término, pero...
Y ese es el gran problema. En la semana pasada, el lunes pasado precisamente, Snowden reveló ciertos datos de la NSA, donde la NSA ya está preocupada precisamente desde hace prácticamente 10 años de que Irán haya aprendido a partir de ciertos ataques. Recordarás un ataque muy claro que fue el Stuxnet en Irán, que afectó una planta nuclear y que fue creado, no oficialmente, pero entre Estados Unidos e Irán, este pequeño malware, este pequeño código malicioso, y que se quedó en las computadoras en Irán. Okay. ¿Qué fue lo que hicieron los iraníes? Tomarlo, hacerlo ingeniería inversa, saber cómo funciona, y ahora tienen la tecnología.
Vamos a ver cómo se va poniendo este asunto. Seguimos platicando si nos das oportunidad. Gracias, pues mucho Andrés. Gusto.
Muchas gracias.
Estás escuchando MBS Noticias con Luis Cárdenas.